¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 30 minutos todos los viernes que dedicamos a temas de actualidad o clásicos relacionados con estas materias. Hoy tenemos de nuevo con nosotros al equipo docente de las asignaturas Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión. Ellas son las profesoras Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. Nos habla en primer término la profesora López Nieto. Buenos días.
Muy buenos días a todos los alumnos que nos quieran escuchar.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hacer una presentación del tema objeto de comentario, que son los partidos y las elecciones en España. Se trata de, por una parte, hablar de algunos aspectos básicos de este tema, pero también muy aplicado a la preparación de las asignaturas para esta segunda prueba presencial, ¿no? Queremos recordar que esta segunda parte es aplicada al caso español. Se supone que ustedes han preparado la parte teórica de partidos del libro de Ware y han preparado los primeros 5 capítulos de la unidad didáctica, en las cuales han estudiado también las reglas de juego, el comportamiento electoral y los instrumentos y variables para su análisis, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí, de lo que se trata es luego, pues eso, de aplicarlo al caso español y cómo, sobre todo, están relacionados pues el papel de los actores políticos esenciales, que son los partidos políticos, y por supuesto el comportamiento de los ciudadanos, y la influencia que pueden tener las reglas de juego sobre el proceso electoral y sobre los resultados, y no solo en términos de sistemas de partidos, sino también de la construcción o de la formación de las instituciones que son el resultado de los procesos electorales. Como estamos en un sistema parlamentario, incluido el ámbito local, aunque no se llame parlamento, en realidad todos los parlamentos son el objeto, o sea, son las instituciones que resultan, que se conforman a partir de los resultados electorales, de los que surge la elección del presidente de la institución que sea, del órgano que sea, es decir, el presidente del gobierno, los presidentes autonómicos o, en su caso, los alcaldes en el ámbito municipal. Queremos recordar que este año, en el 15 de junio del año 2007, se celebran los 30 años de las primeras elecciones, de las elecciones constituyentes en España. Se trata, por tanto, de un momento histórico que queremos recordar. Les remitimos también, les anunciamos que habrá unos programas de televisión que queremos realizar como recuerdo y como ilustración de aquellas primeras elecciones que tuvieron lugar hace 30 años. Y en este sentido, recordar tanto cómo surgieron las reglas de juego, cómo se produjeron las primeras elecciones y bueno, qué resultado han dado. No vamos en este momento a hacer esa historia pormenorizada de lo que allí ocurrió, pero sí quisiera en este momento avanzar una idea que muchas veces a lo largo de estos 30 años ha motivado o ha sido objeto de debate. Me refiero a la interpretación que desde algunos medios periodísticos especialmente y en parte de la opinión pública en ocasiones, quizá también a veces incluso por algunos representantes políticos, se hace crítica del sistema electoral español. Yo quiero señalar que el sistema electoral y del Congreso, de las Cortes en España, ha sido un sistema que ha permitido, ha jugado todas las funciones de forma adecuada, en la medida que, de acuerdo con los objetivos de un sistema electoral inserto en un sistema democrático. Es decir, ha permitido legitimar a los gobiernos que de él han salido, ha permitido la alternancia política, se han forjado gobiernos en algunas ocasiones mayoritarios con gran fuerza y con gran solidez, y en otras ocasiones ha permitido o ha producido unos gobiernos minoritarios que han facilitado, digamos, pues otro tipo de consensos diferentes, ¿no? En este sentido es muy importante y valorar positivamente el mismo.
A mi juicio creo que somos, bueno, pues unos testigos privilegiados de poder hacer un balance de estos 30 años de elecciones en España. Y quizá un poco ligándolo con nuestra propuesta de esta emisión de radio, que sería de los partidos y las elecciones en España, es necesario que hagamos un balance teniendo en cuenta a los actores, que en este caso serían los partidos políticos, los procesos en sí en España. Estos 30 años ha dado para una multiplicidad de procesos de distinta índole, y como resultado final, aparte de lo que sería, bueno, pues ver un poco cómo se han formado esos distintos gobiernos, también tener en cuenta cuál ha sido el comportamiento de los españoles en estos 30 años, porque si nos colocamos en 1977 y de repente pegamos un salto hasta el 2007, pues la verdad es que han ocurrido los españoles han modificado sus conductas, sus pautas, sus anclajes, sus preferencias electorales a lo largo de todo este tiempo. También es cierto que un análisis longitudinal nos permite tener en cuenta lo que se ha venido hablando en la ciencia política de lo que son los ciclos políticos o, en este caso, los ciclos electorales. Bien, es cierto que pues las elecciones al Congreso y al Senado son las elecciones por excelencia que atraen el mayor interés de los ciudadanos en España. Como ustedes saben, los índices de participación electoral son más altos si los comparamos con el resto de los procesos electorales, ya sean elecciones autonómicas, ya sean elecciones municipales o las elecciones al Parlamento Europeo. De ahí que radique que en numerosas ocasiones el referente de la esfera nacional de las elecciones legislativas, pues bueno, pues sea, como si dijéramos, un punto de arranque para hacer análisis comparados. Análisis comparados que nos permiten ver un poco cómo ha ido evolucionando esas preferencias de los electores. Como ustedes saben, atendiendo a los índices más clásicos de análisis electorales, bien sean indicadores de competitividad, de diferencia de votos y de escaños, ustedes van a poder ir viendo, y en el manual que nosotros proponemos para esta asignatura queda constancia, cómo ha habido distintas etapas en estos 30 años en España. Distintas etapas que han tenido que ver, bueno, pues realmente con muchísimos factores, y muchísimos factores que entroncan también con la vida, el desarrollo, la institucionalización de nuestros propios partidos españoles. Lógicamente, los partidos que se presentaron en las elecciones del 77 tenían unos rasgos, una composición, las élites estaban definidas de una manera que en el año 2007, bueno, pues realmente han cambiado, se han transformado, quizá también un poco con el devenir de los cambios que se estaban produciendo incluso en los países de nuestro entorno más cercano, ¿no? Es algo que, bueno, pues van cambiando los intereses, van cambiando las preferencias, van cambiando los líderes, y esto obviamente afecta no solamente cuando se convocan los procesos electorales, sino que tiene resultados en la formación de gobiernos.
Sí, en ese sentido, por una parte, habría que ver un poquito cómo han cambiado los propios partidos. En este caso podemos ver cómo quizá podemos hablar de un primer ciclo, que es la transición política en esencia, ¿no?, que sería desde el año 76, que se inicia en el año 76 cuando se debate la ley de reforma política, en la que está contenida las bases esenciales del sistema electoral. No nos olvidemos que esa ley de reforma política, que se negocia o que es aprobada por las últimas cortes del franquismo y que luego se ratifica en un referéndum, ahí se contienen los elementos básicos del sistema electoral. Está recogida en el anexo de la unidad didáctica. Yo creo que vale la pena que ustedes lo vean para que tengan en cuenta cómo pues una parte, gracias a, digamos, al araquiri que se dijo entonces de los procuradores franquistas, se aprobó esos elementos básicos que luego están contenidos en el decreto ley de 18 de marzo del 77, que el presidente entonces, el presidente Suárez, que no era un presidente constitucional, digamos, era nombrado por el sistema de las reglas de juego del régimen franquista, negoció en parte con, vamos, quiero decir, negoció con los partidos, aunque no aceptó todas las sugerencias que le hicieron. Y ahí se consignan los rasgos básicos del sistema electoral, como es el sistema de proporcional para el Congreso, el sistema mayoritario para el Senado, el que haya un mínimo de escaños por provincia para el Congreso de los Diputados. En fin, unos elementos básicos que se han mantenido, incluso algunos se han constitucionalizado, y desde luego el sistema electoral en sí mismo está, luego se incluyó en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la LOREG, que se aprobó en el año 85. Como decía, los partidos, pues originariamente en esa primera etapa, pues siempre ha habido dos grandes partidos, dos grandes fuerzas políticas, que en principio son la UCD, que no era un... Yo soy más partidaria de considerar eso una coalición más que un partido político, y de hecho pues se diluyó en gran medida porque estaba sustentado por un fuerte liderazgo de Suárez, que cuando lo perdió esa fuerza, pues realmente no había una organización o unos resortes políticos de partidistas que permitieran anclar la unidad o mantener la unidad de ese partido. En sentido contrario, recordemos que el Partido Socialista en aquella época, el liderazgo de González, también en un congreso extraordinario, consiguió obviar o abandonar una serie de elementos que venían de momentos anteriores, como era el abandono del marxismo, para equipararse con el resto de partidos socialdemócratas europeos, que lo que implicaba, como señalo, abandonar el marxismo, cosa que habían hecho otros partidos socialistas en épocas anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero que en España, al no haber estado legalizados, obviamente esa transformación no la habían hecho. En sentido contrario, el Partido Comunista sí había hecho esa transformación. Y por su parte, Alianza Popular pues era un partido también que en sus primeros momentos integraba muchos elementos franquistas que se dieron de baja o que fueron expulsados en parte justo cuando se aprobó la Constitución, ¿no? Por lo tanto, ahí había dos grandes partidos, dos partidos pequeños y una serie de partidos minoritarios de carácter regional en su mayoría, que pudieron entrar en las Cortes precisamente porque en los consensos básicos de aquel momento estaba claro y se tenía por objetivo conseguir el objetivo, uno de los objetivos básicos de la política, que es institucionalizar el conflicto. Es decir, si había fuerzas políticas que de alguna manera se sentían incómodos en un nuevo sistema político, se trataba de buscar fórmulas que permitieran integrarles. En ese sentido, el sistema electoral precisamente facilitaba la presencia de fuerzas nacionalistas y regionalistas en la representación, en la institución fundamental de la representación política española, como son las Cortes. De ahí que ahí estriba el sistema electoral y la presencia de estas fuerzas. Obviamente, a cambio, a estas fuerzas se les exigía, se les pide en cualquier sistema político, digamos, satisfacer o cumplir con las reglas de juego que a ellos se les impone, es decir, la lealtad constitucional, la lealtad al propio sistema político, cosa que en algunos momentos, en estos momentos, pues por algunas fuerzas de este tipo está siendo cuestionada. Ya hago referencia incluso a alguna digamos, declaración de algún líder dirigente de algún partido de estos, considerándose, digamos, antisistema. Pero bueno, entonces, en aquel momento tenemos en ese primer periodo dos grandes partidos, ese formato de sistemas de partido. El liderazgo de González es absoluto en un congreso extraordinario, como digo, consigue además integrar a diversas formaciones socialistas, el Partido Socialista Popular del profesor Tierno Galván y de otras, una federación de partidos socialistas. Y este es el gran partido que en el segundo ciclo, digamos, se erige en hegemónico precisamente porque se derrumba la UCD y el Alianza Popular, aunque recoge parte de los miembros que formaban parte de la UCD, no es capaz de Fraga de concitar esa unidad. Durante esa década de los 80, estamos en un momento de un sistema de partidos hegemónico, bipartidista, pero con una hegemonía importante del Partido Socialista, que en el ámbito nacional son tres mayorías absolutas y que también son mayorías absolutas en algunas comunidades, elecciones autonómicas y también en algunos ayuntamientos. En los ayuntamientos, en gran medida, gracias al acuerdo de las dos fuerzas de izquierdas y... en esa situación de hegemonía pasamos, a un tercer ciclo que se inicia, en la década de los 90, con un cambio de liderazgo en el Partido Popular, en Alianza Popular, y finalmente una situación de competitividad muy intensa a lo largo de toda la década de los 90 entre las dos fuerzas mayoritarias, el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que continuamos en este nuevo siglo en esa dinámica, ¿no? Las diferencias en alguno de los cuadros que tienen en la unidad didáctica verán cómo la diferencia de votos entre ellos, el porcentaje de votos y la diferencia de votos entre ambas formaciones varía según las elecciones, de acuerdo con lo que les estaba diciendo antes la profesora Delgado, cómo no solo han cambiado esos comportamientos, sino que también varían en función del tipo de elección que sea. Y no solo en cuanto a la participación, sino incluso a la distancia entre un partido y otro, ¿no?
Quizá también, de manera ilustrativa, las elecciones municipales que se convocan también en 1979, las primeras elecciones, apenas a un mes de que se celebren las elecciones legislativas, nos sirven un poco de ilustración para conocer todas estas variantes que acabamos de comentar hace un momento. Es decir, finales de los años 70 había una multiplicidad de pequeños partidos, pequeñas agrupaciones, listas de independientes, que si bien en las elecciones municipales tienen una arena pues ciertamente fértil para obtener representación, cosa que no ocurre en las elecciones legislativas, las elecciones de 1979 también supusieron ya la adopción de un formato de sistema de partidos municipal, si se me permite esta expresión, de manera muy semejante a lo que venía ocurriendo en las elecciones legislativas. Este arranque común de estos dos procesos electorales, uno un proceso a nivel de toda a nivel legislativo y lo que son los procesos a nivel de los pequeños municipios, a nivel local, nos permiten ir viendo primero cómo los actores en algunos casos son similares, en otros hay ciertas diferencias, pero cómo se va gestando un poco todo este proceso y toda esta evolución. Las elecciones del 79, las elecciones municipales del 79, pues claramente reflejaron similares resultados que habían de los que se habían producido en las elecciones legislativas y de manera similar van adelantando o mimetizando resultados que en años precedentes o posteriores, según cómo se vayan convocando las elecciones, es decir, según cómo vaya el calendario electoral, vamos teniendo un poco hacia dónde apuntan esos procesos. En este sentido, las elecciones de 1983, las elecciones municipales, nos reflejan claramente el eco del cambio o de ese vuelco electoral que se había producido un año antes en las elecciones del 82 a nivel general. Esto se produce de manera similar en las elecciones de 1987, es decir, estos ciclos, estos formatos de sistemas de partidos nacional tienen una imagen, tienen una semejanza en lo que sería la arena municipal, mientras que los procesos autonómicos que se instauran en 1983 van adquiriendo unos formatos que son más diferentes. Ahí sí que hay ciertas heterogeneidades que si bien en algunos casos, si hacemos una disección de lo que serían resultados de todas las elecciones autonómicas a lo largo de todos los procesos convocados, podíamos ir sacando unas pautas de similaridad en determinadas comunidades y de cambios en algunas otras comunidades, cambios que se llegan a estabilizar con el paso de los tiempos. Bien, es cierto que haciendo el análisis longitudinal, la comparación entre las elecciones legislativas y las elecciones municipales nos da muchos rasgos para predecir o conocer cuál es el clima político, cuáles son los comportamientos electorales de los ciudadanos. Independientemente, claro está, de que seamos conscientes de que no se pueden hacer unas generalizaciones entre estos dos tipos de procesos porque caeríamos en errores, vamos, imperdonables a mi juicio, ¿no? Pero sí, a grandes líneas, a grandes rasgos, nos permiten ver un poco cómo ha ido evolucionando y qué efectos ha podido tener cambios en el liderazgo de partidos de ámbito nacional, como ocurrió en Alianza Popular o en el PP. Cambios en el Partido Socialista, qué reflejo han ido teniendo a lo largo de los procesos electorales municipales en otra arena completamente diferente, que es la arena municipal. Quizá esto nos permite hacer, como si dijéramos, un análisis longitudinal de cómo ha ido evolucionando, cuáles son esos índices de competitividad que cada vez son más estrechos entre el primer y el segundo partido de ámbito nacional en todos estos procesos, e incluso conocer un poco cuál es el clima político, cuál es el sentir de los ciudadanos, cómo se están modificando las preferencias electorales. Yo creo que es un ejercicio que vale la pena que puedan ustedes hacer y que es un ejercicio, bueno, pues que fácilmente lo pueden hacer, primero con los datos que les ofrecemos en la unidad didáctica y segundo, haciendo un ejercicio de comparación de todos los que son los procesos, porque creemos que es muy importante que cuando analicen esta asignatura tengan en cuenta no solamente un proceso ni en un momento determinado, sino la influencia, la relación que se establece entre los procesos, entre los propios actores y los resultados que pueden tener luego en lo que son los formatos de los sistemas de partidos o incluso en la formación de los propios gobiernos, que también es importante.
Sí, eso en ese sentido es muy importante, el ámbito final, ¿no? Le recomendamos que miren preguntas que ya saben que en algunos centros están colgadas las preguntas de años anteriores, pero en todo caso estamos perfectamente disponibles a su disposición para atenderles cualquier duda que tengan, pero sí es importante que vean que todos los aspectos están relacionados. Yo creo que las elecciones autonómicas tienen una dinámica propia y que además va cambiando con lo largo del tiempo, a lo largo el propio hecho de la institucionalización de esta nueva instancia política, pues hace que se haya conseguido un interés distinto, aunque también, pues bueno, con unos modelos muy distintos de formato, de sistemas de partidos, de comportamiento y, por supuesto, de gobiernos, ¿no? Comunidades ya verán la tipología que hemos establecido ahí, pero que también es muy distinta. Queremos anunciar que también a mitad de marzo habrá una videoconferencia que también quedará colgada. Les anunciamos ese otro programa para final, pero eso quizás sea ya después del examen que ustedes cursen. Pero en todo caso, les animamos mucho a que trabajen esta asignatura. Parece que es poco, pero en el ámbito, en el nivel que nosotros queremos que ustedes razonen y que sean capaces para después poder interpretar los resultados electorales que van a producirse este año, por supuesto, y que obviamente no van a entrar en el examen, las elecciones del próximo mes de mayo, pero sí que en el futuro ustedes puedan analizar cualquier proceso electoral con rigor científico y no periodístico o político. Con objeto de concluir esta intervención, esta grabación, quería hacer dos puntualizaciones. Una tiene que ver con los exámenes y otra comentar alguna cosa más sobre la videoconferencia. Respecto al segundo tema, simplemente recordarles que si su centro se conecta y nosotros no podemos hacer nada al respecto, pues la única ventaja que ustedes tienen es podernos preguntar en directo el día de que se celebre y que estará debidamente anunciado. En caso contrario, ustedes saben que un día o dos días después quedará colgada, como las demás, pues como la propia audición esta o la anterior videoconferencia. Por lo tanto, ese es uno de los comentarios. El segundo tiene que ver con, hemos corregido ya parte de los exámenes Y la verdad es que estamos bastante decepcionadas, porque hemos visto que se ha trabajado poco tanto el libro de Ware como la unidad didáctica, los 5 primeros capítulos. Hay bastantes suspensos, hay bastantes personas que no se presentaron. Por lo tanto, este anuncio o esta reflexión y este consejo es para todos aquellos que todos los alumnos, quizá con excepción de los que hayan tenido un notable en sus exámenes o un 6, todos los demás, los que nos han presentado, los que han suspendido, los que han tenido un 5, que es una nota prácticamente de suspenso, es un aprobado de alguna manera condicionado, por una realidad muy concreta, y es que la segunda parte de la asignatura es aplicación al caso español, pero obviamente exigimos también que se sepan la parte teórica. Yo no sabemos si es que no han entendido adecuadamente lo que nosotros hemos venido explicando en anteriores emisiones y en la videoconferencia o los propios textos, pero en realidad la primera parte es una parte teórica. No tendrían que haber hablado nada de España, porque cuando lo hacen, como no lo han estudiado, meten la pata y contestan cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, en la pregunta sobre las garantías electorales, pues claro, han contestado algunas cosas que se acordaban, la Junta Electoral, en fin, algunas con las juntas provinciales, pero no saben realmente la sistemática, no lo explican bien. Entonces, claro, por una parte, pues esto produce o genera un problema importante. Hay muchos de ustedes, piensen ustedes, y lo hemos insistido, nosotros queremos que ustedes sepan analizar esta realidad tan, tan conocida, porque obviamente muchos periodistas y muchos políticos hablan cada uno desde su punto de vista, pero desde luego sin saber las cuestiones técnicas que nosotros pretendemos que ustedes utilicen y analicen cuando vayan a estudiarlo. De manera que, claro, el riesgo es que ustedes cuenten cosas porque sí, algo se puede contar, pero realmente el nivel científico de las cuestiones que ustedes nos cuentan muchas veces es nulo. De ahí que muchos suspensos se expliquen por esa razón. Un suspenso o un 5 pelado, porque han escrito algunas cosas, obviamente, pero se exige, tienen ustedes, por favor, les recordamos a todos que la primera parte, las cuestiones teóricas, tanto el Ware, la parte A del libro de Ware, y los 5 primeros capítulos, independientemente, insisto, salvo que hayan sacado un notable en la primera prueba presencial, por favor, tienen que volvérselo a estudiar, si no, no van a poder superar la asignatura adecuadamente. Entonces, esto, si tienen cualquier duda, por favor, ahora cuando reciban las notas, cuando sepan su nota, nosotros les recomendamos que se pongan en contacto con nosotros, que les expliquemos si han sido en los dos temas o en alguno de los temas donde nosotros hemos percibido que ustedes tenían un déficit importante en el conocimiento de esa parte, de ese tema que nosotros les hemos preguntado que debían, vamos, les hemos planteado como pregunta, ¿no? Por lo tanto, reiteramos esta idea, las personas que no se hayan presentado, que hayan suspendido o que tengan un 5, por favor, pónganse en contacto con nosotros y, en todo caso, estudien y lean y analicen y trabajen todos los textos, todos los capítulos, los 5 primeros capítulos de las unidades didácticas y toda la parte A de los capítulos del Ware, del libro de Ware, porque, insisto, pueden tener problemas. Insisto, muchas partes son por no haber, por prácticamente no demostrar que se han leído la parte estos textos, pero también en parte porque se han equivocado al plantear el análisis de lo que tenían que prepararse y han contestado hablando del caso español. Tanto la profesora Delgado, que ha corregido comportamiento político este año, o yo, que corrijo este año sociología electoral, pues hemos detectado ese mismo problema. Se ponen a hablar del caso español y, en ese sentido, pues claro, como no lo han estudiado sistemáticamente, pues ya no pueden contestar adecuadamente. Por tanto, esta era el anuncio y la recomendación que queríamos incluir en esta reflexión y esperamos sus contactos, sus llamadas. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Los partidos y las elecciones en España es el tema del que hoy nos han hablado las profesoras de Sociología Electoral y Comportamiento Político Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. La semana que viene estaremos aquí de nuevo en Radio 3 con un título relacionado con la ecología humana, crisis ambiental global y educación. Les esperamos en compañía de la profesora Marta Moreno. Sean felices.